por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En ocasiones, algunos artistas, músicos o literatos o pintores, también directores de cine, pues tienen, como es lógico, grandes creaciones, obras de arte admirables, en las que superan a los demás. Pero de repente alguno de ellos, o en algún momento de su vida, tiene una obra que en la que se superan a sí mismos. Mejor vamos a decir, pues no sé, este director de cine tiene muy buenas películas, pero hay una que es la perla de la corona de toda su carrera artística. O los Beatles tienen muchas canciones, pero hay una o dos que son lo máximo, insuperable. Bueno, pues lo mismo podríamos decir de San Pablo y de San Juan, y pues también, lógicamente, de algunas frases del Señor, como por ejemplo el capítulo 17 de San Juan. Pero la Iglesia, en su liturgia, en la liturgia de las horas, nos trae constantemente a nuestra consideración algunos himnos o algunos pasajes de San Pablo, que realmente uno se queda admirado porque son revelaciones muy profundas, muy densas, de alguna manera sintéticas de todo el proyecto, no solo el proyecto de Dios, sino Dios. Dios y como la proyección de Dios hacia su creación racional, a su creación espiritual. Y una de esas es que podemos hacer nuestra oración con ella, los versículos 14 a 19 de la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Frases que, como San José María, pues sería muy bueno que tuviéramos grabadas, como escribió él aquel cuadernito de frases del Nuevo Testamento, muchas veces meditadas o repetidas veces meditadas, porque son verdaderamente luz para nuestra vida y también para poder iluminar a los demás, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué queda más absurda si no la entiendes? Y San Pablo empieza diciendo: doblo mis rodillas ante el Padre. Como diciendo: ah, caray, ¿qué vas a decir o qué vas a hacer y por qué vas a doblar tus rodillas? Pues, ¿por qué se doblan las rodillas? Pues las rodillas se doblan porque vamos a adorar, o porque vamos a también a pedir, porque reconocemos que hay una grandeza ante la que nosotros, como San Pedro en la barca, ¿no?, nos decimos: oye, apártate de mí. Y reconozco tu maravilloso prodigio. Me coloco en situación de adoración, de rendición, de estupor ante tu grandeza, pero también te voy a pedir cosas, algo muy importante, y por eso doblo mis rodillas. Pues doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Una confesión impresionante, o sea, toda paternidad en el cielo, empezando lógicamente por la paternidad del Verbo, de su Hijo, pero también toda paternidad de la tierra, toda paternidad, o sea, reconozco que en el Padre está todo origen, de quien todo procede, que es ante todo Padre, Dios es Padre, Y como decía aquel, yo antes pensaba que era hombre, ahora sé que soy hijo de nuestra parte ante, todos somos hijos. Esto que leíamos en el catecismo, la conciencia de ser hijos, de Dios, que yo tengo un padre. Y toda paternidad procede de ahí, ante ese al que he doblado mis rodillas, para que conforme a los tesoros de su bondad, pues un padre muy rico, y además su riqueza es una riqueza de bondad, no es una riqueza de, pues, de dinero, claro, es rico en todo, pero es rico en bondad, tiene infinitos tesoros de bondad para mí. ¿Y cuál es el tesoro de bondad que quiere pedirle con las rodillas dobladas? Pues conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que el Espíritu los fortalezca interiormente. Vía nuestro Espíritu, somos nada, somos indigentes, somos más débiles que un niño recién nacido, más incapaces que un enfermo de hacer prodigios físicos. Que les conceda el Espíritu, que les conceda que el Espíritu los fortalezca. Curiosamente está pidiendo, no está pidiendo que nos conceda la sabiduría o el entendimiento, sino la fortaleza. Porque si no nos hace fuertes, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Y para qué está pidiendo todo esto? Para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pues, qué maravilloso, ¿no? Que Cristo viva, que viva, que habite por la fe, como San Pablo lo dirá también. No vivo yo, es Cristo el que vive. Y le estoy pidiendo al Padre de toda bondad, con las rodillas dobladas, que me envíe su Espíritu de fortaleza para que Cristo habite por la fe, que yo no puedo. Por mí mismo tengo que tener esa acción del Espíritu santificador. Después vendrá lo demás, pero lo primero es la fe. Cristo habite por la fe en sus corazones. Como sabemos, estas palabras de San Pablo son una, como dicen por ahí, pues, multiarticuladas, ¿no? Como que una lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces sigue diciendo, y así, si Cristo habita por la fe en sus corazones, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todos los santos la altura y la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la misma plenitud de Dios. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer Dios contigo? Pues hacerte Dios. Te va a divinizar. O la teosis, ¿no? Te va, como le gusta decir a San José María, te va a endiosar. Pero no poquito, sino te va a endiosar con su plenitud. Pero ¿cuál es el proceso? Pues que Cristo habite por la fe en tu corazón, pero después que te arraigues y que te cimientes en el amor. Y aquí tenemos mucha experiencia de estas dos imágenes. Una procede, pues, del mundo vegetal, la raíz, que te arraigues, que te arraigues en el amor. Qué fuertes son las raíces, ¿no? Que verdaderamente, pues, no sé, se empiezan a extender y rompen tuberías o levantan pavimentos. Son algo que, bueno, cuando se corta un árbol, como sabe muy bien alguno de ustedes, pues se tiene que dejar ahí el tocón, porque sacarlo con todo y raíz es un trabajo casi imposible. Está muy arraigada la raíz, es algo verdaderamente como que se abraza, ¿no? A la tierra, pero también cimentados a la imagen ahora de la construcción. Qué importantes son los buenos cimientos, como nosotros somos testigos de qué pasa cuando, como la parábola del Evangelio, ¿no? De llegaron las lluvias y bajaron las crecientes y vinieron los torrentes y dieron aquella casa y se derrumbó. Y aquí vemos, pues derrumbado, ¿no? Se derrumbó. ¿Por qué? Pues porque no es que estuviera construida sobre arenas, pero estaba construida sobre tierra. No parece que tuviera buenos cimientos. No aguantó la embestida de las aguas y se cayó. Se vino abajo la pared y tuvieron que ponerse refuerzos. Grande fue su ruina, no tenía buenos cimientos. Va a salir muy caro componer eso, seguramente, pero bueno, seguramente le pondrán cimientos que aguanten, o refuerzos que aguanten cualquier embestida de las aguas o desagües. Arraigados y cimentados en el amor, podréis comprender con todos los santos. Pues ojalá que nos dé el espíritu de fortaleza y de sabiduría y de ciencia y de entendimiento para comprenderlo, porque si no todo, pues, todo es nada, realmente todo es nada, todo es polvo. Para que podamos comprender con los santos la altura y la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. 4 coordenadas, cada una nos podría dar pues tema de oración. El amor de Cristo es de una gran altura, una altura que se pierde en el infinito, que va más allá de las constelaciones y de los telescopios más potentes, que llega hasta la divinidad. Y por eso estas palabras de San Pablo no es que sean pues para nosotros, es como decíamos, no es que Dios tenga un proyecto, como si hubiera, se hubiera puesto a pensar, ¿y qué hago? A ver, ¿qué tipo de criatura voy a hacer? Pues voy a hacer unos que se llamen ángeles y otros que se llamen hombres. ¿Y qué van a hacer? Voy a hacer con ellos. No, mira, lo que vas a hacer no es una proyección de un proyecto. Simplemente es una extensión de tu propio ser. O sea, es tu amor trinitario que lo vas a hacer presente en esas almas y en esos cuerpos, en nuestro caso, o en nuestros espíritus creados, en el caso de los ángeles. Y todo va a ser a través del amor de Cristo, que tiene una longitud que abarca todo mi marco existencial, absolutamente todo, desde antes de que fuera creado hasta la eternidad. Y por lo tanto, cada instante de mi vida y pues todo, absolutamente todo, está por esa altura, en esa altura y en esa longitud. Como le gustaba decir a San José María, yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso. O sea, ¿cómo es posible? Me lo creo. Que todo el amor de Dios esté así, el amor de Cristo, que lo comprenda con todos los santos. La altura, la longitud, la anchura del amor de Cristo. Qué bonito, ¿no? Es un amor ancho. El otro día uno de ustedes decía que alguien comentaba del mayoral, aquí tenemos amplitud. Aquí abría los brazos, ¿no? Comiendo. No estamos como apretados, como constreñidos. El amor de Cristo es ancho, es algo que no nos está como, pues, como apretando, ¿no? Como hostigando, como quitándonos la paz, haciéndonos escrupulosos o de, no sé, como se dice, cuentachiles o poquiteros, ¿no? De mente estrecha. No, es muy ancho, cabe todo, cabe toda miseria, cabe toda torpeza, el más perdido, el más miserable, sigue estando y yo tendría que aprender a ver que ahí está el amor de Dios y por tanto no podré yo cerrarme nunca ante alguien que tiene la anchura del amor de Cristo. Y la profundidad del amor de Cristo no tiene fin, es una mina de infinitas vetas. Nunca lo agotaré, ni en el cielo ni en la tierra. el amor es profundo, experimento la profundidad del amor y pues alguien decía, no recuerdo quién, que el gran problema de la juventud actual, el gran problema es la superficialidad. No, quizá no solo de la juventud actual, sino también es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Que todos estamos con el riesgo de ser superficiales y por tanto no comprender con los santos esta profundidad de su amor a la que quiere introducirnos. Pero luego, lógicamente, no basta conocerlo, dice San Pablo, hay que experimentar ese amor, y eso es lo difícil. No lo experimentamos con, ahora voy a experimentar el amor de Dios, pues es un don, como sabemos. Pero lógicamente no nos lo va a dar, pues si no lo estamos buscando, y si no tenemos las premisas para que nos lo conceda, si no me dispongo a recibir sus dones. Pero tendré que experimentar ese amor. San José María tuvo una experiencia de ese amor muy, muy fuerte, tendré ya varias, pero aquella del tranvía, pues fue una especie como de locura, de embriaguez, de trastorno, ¿no? De decir, es que no es posible que yo tenga el amor del Padre, que me ame así como a su Hijo único, ¿no? Como ama a Cristo. Experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Pues necesito el Espíritu, con la plenitud de sus dones. Para que así queden ustedes colmados con la misma plenitud de Dios. Entonces, no podemos dejar de decir, pues Dios es Dios. No puede tener metas cortas. Yo no puedo empequeñecerlo, ni empequeñecer su proyecto, ni empequeñecer mi vida, o esta proyección de su ser en mi ser. Y por eso me deja, pues, de alguna manera, señales como, no sé, el universo, por ejemplo. Bueno, pues, mira lo que te da simplemente para que lo veas, o las flores, o los árboles, los aromas, como alguien decía ayer, cómo vamos a pescar un aroma. Todo es una señal de su presencia, pero yo nunca podré abarcarla porque sobrepasa todo conocimiento humano. Entonces, San Pablo, un poquito, digamos, justificando lo que acaba de decir, bueno, realmente lo dice antes, pero pues no sé por qué yo lo digo después. En los versículos anteriores de este capítulo tercero de la Carta a los Efesios, dice, hermanos, a mí el más insignificante de todos los hombres, otras veces habrá dicho, soy como un aborto, el más insignificante de todos los hombres, se me ha concedido la gracia de anunciar la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Estaba oculto en el Antiguo Testamento. No sabían los depositarios de la Antigua Alianza y no siguen sin saberlo los judíos. Este designio de salvación, así, con esta profundidad, y sigue oculto, y a lo mejor está oculto muchas veces también para mí. Y aunque sea yo también el más insignificante de los hombres, y todos seamos insignificantes, aunque nos creamos a veces mucho, no se nos suba a la cabeza nuestros títulos nobiliarios o nuestras capacidades físicas o lo que sea, estamos llamados a ser anunciadores de este designio de salvación, porque ¿cuántos miles de millones de seres humanos hoy siguen sin conocerlo? ¿Cuántos millones y millones de católicos bautizados siguen sin conocerlo? ¿Cuántas personas entregadas a Dios? ¿Cuántos sacerdotes o religiosos o numerarios o agregados o supernumerarios? A lo mejor no lo conocen. A lo mejor no, pues no se acaba de creer, ¿no? Que este es el proyecto, el designio de Dios. Este endiosamiento. Que no es otra cosa que la inhabitación de Dios en el alma. La habitación de Cristo por la fe en mi corazón. Y por tanto, experimentando, viviendo en la experiencia de la longitud, de la altura, de la profundidad, de la anchura, del amor de Cristo que me sobrepasa y que me está queriendo llevar a la plenitud de Dios. Como decía León Blois, hay un momento triste en la vida de un ser humano, que es el momento en que decide no ser santo. O sea, no vivir hacia esa plenitud, que sea atorado por cualquier cosa. Sobrepasa todo conocimiento. San Juan de la Cruz, que lo comprende muy bien, que tenemos que felicitar a nuestros hermanos españoles porque ninguna cultura anglosajona, con perdón, ha producido un San Juan de la Cruz. No sé por qué se refugia tanto la gente en la cultura anglosajona, que es absolutamente inferior a la grecolatina. Bueno, pues San Juan de la Cruz, en su último libro, En llama de amor viva, en la última estrofa de las cuatro, que dice, bueno, empieza, no lo voy a leer toda la estrofa, pero dice: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Y como sabemos, comenta a petición de doña Ana de Peñalosa, comenta estas cuatro estrofas. Y cuando llega a decir, donde secretamente solo moras, manso y amoroso, recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras. Dice, es el número 14 de la canción cuarta. Dice que en su seno mora secretamente. Pues sí, secretamente. Muy secretamente. En el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Es de saber que Dios en todas las almas mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas, porque si esto no fuese, no podrían ellas durar. Pero hay diferencia entre este morar y mucha, porque en unas mora solo y en otras no mora solo. En unas mora agradado y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo todo. Y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan mandar ni hacer nada. Bueno, pues vamos a preguntarnos, ¿cómo morarás, Señor, en mi seno? En esta realidad de secreto, porque pues no estás a flor de piel, sino estás en lo escondido. Como tanto invita también él a esconderse, métete a lo escondido, porque Dios está escondido. ¿Y por qué no lo veo ni lo encuentro? Pues porque tú no te escondes. Hasta lo más escondido porque Dios está en lo más hondo, en lo más profundo. Pues gracias, Señor, por habernos dado a conocer tu designio tan impresionante, la incalculable riqueza, los tesoros de tu bondad. Me pongo de rodillas ante el Padre, que no tenga una idea horizontal, limitada, de mi ser cristiano, muy ascética, digamos, en la clase del catecismo con mucha atingencia, el profesor nos leyó la voz ascética del diccionario de San José María y empezó diciendo, sí, San José María insiste en la ascética, pero todo empieza con la gracia. Es decir, no es el acento en la ascética, no se puede olvidar la ascética, pero el fundamento de todo es la acción de Dios, es esta presencia de Dios, esta paternidad de Dios que de los tesoros de su bondad me fortalece en el espíritu para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Y entonces me arraigue, me cimiente en el amor y me dé también pues sus luces para poder comprender con los santos, ¿no? No hay santo que no lo haya comprendido, que no haya pues buscado esta unión de plenitud, de amor, de conciencia de ser amado. Pues una frase del Nuevo Testamento en la que San Pablo se supera a sí mismo. Tiene muchas frases, muchos himnos cristológicos, por ejemplo, de Colosenses o también en Efesios. Al principio tiene otro himno increíble. Pero pues seguramente nos sirve meditar y buscar lo esencial, ¿no? Hacer como que vivir de la palabra de Dios, frases del Nuevo Testamento largamente meditadas. Aquí está la revelación, en síntesis, de Dios y de cada uno de nosotros. Y de María, porque nadie como ella fue colmada de la plenitud de Dios, ha sido colmada con la plenitud de Dios. Nadie ha experimentado como ella el amor de Cristo. Y no es distinto su destino al nuestro. Nosotros también somos de allá, de donde está ella y es ella, donde nos va engendrando para darnos a luz en la eternidad. Y donde nos invita también a anunciar este misterio. No es algo inventado, sino palabra de Dios. A pesar de nuestra indignidad o a lo mejor incluso nuestra poca capacidad de comprensión, pues como San Pablo podemos decir, el más insignificante. ¿Tú qué me vienes a decir a mí? Pues sí, soy el más insignificante, no tengo ningún derecho, ningún título, pero no son palabras mías. Es algo que me ha sido concedido, que me ha sido revelado y que yo, este misterio, pues oculto durante muchos siglos, lo he podido conocer y se los vengo a comunicar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.